Teología para Hoy. Bienvenidos al episodio sexto de la séptima temporada de Teología para Hoy. Después de dedicar 4 episodios enteros a la palabra creo, hoy por fin comenzamos a adentrarnos en su contenido. Y la primera afirmación del credo suena así en latín. Credo in unum Deum. Si os gusta la música clásica, hay musicalizaciones preciosas de esta frase de Bach, de Mozart, de todos los grandes compositores. Creo en Dios uno. Se traduce al español como creo en un solo Dios, porque es lo que quiere decir la frase, que el que Dios en el que creemos es uno solo. El credo comienza hablándonos de Dios. Y de este modo nos sitúa en el mismo campo que las demás religiones, pues estas también dicen creer en alguna forma de divinidad. Sin embargo, al decir que el Dios en el que creemos es uno, ya empezamos a distinguirnos de la mayoría de las religiones. Todas las culturas y los pueblos han creído y creen en dioses y espíritus. Incluso en nuestra sociedad occidental, supuestamente secularizada, la mayoría de la población declara creer en alguna forma de presencia o energía invisible o sobrenatural. Es verdad que existen personas que se definen como ateas, es decir, que afirman creer que Dios no existe. Pero ateos plenamente convencidos y consecuentes pienso que son más bien pocos. Hombres y mujeres de todas las épocas y lugares han manifestado y manifiestan creer en fuerzas misteriosas que tienen poder sobre lo que sucede en el mundo. Llamamos religión a las formas que hemos inventado los humanos para dar reconocimiento y respuesta a estas divinidades o espíritus. Y en este sentido, la religión es un constructo humano, una dimensión fundamental de todas las culturas humanas. Hay gente que dice que todas las religiones son en el fondo lo mismo. Pienso que nada más lejos de la realidad. Cierto que por definición toda religión tiene que ver con lo sobrenatural, pero ahí termina lo común. El modo en que cada religión concibe lo divino ha sido variadísima a lo largo de la historia y lo sigue siendo hoy. Hay religiones que han representado a los espíritus con figuras de animales, como podemos contemplar en los tótems de los pueblos nativos de América. Los oni japoneses son fieros y terroríficos, aunque a menudo se comporten con benevolencia. En los museos de Europa podemos contemplar esculturas de los dioses griegos con forma humana. Otras culturas, sin embargo, han preferido representarlos como criaturas fantásticas o incluso como monstruos. Hay gente que dice, al fin y al cabo, todas las religiones dicen lo mismo, que hay que ser buenos y portarnos bien con el prójimo. Lo cierto es que no todas las religiones dicen eso, y las que así lo afirman, como es el caso del cristianismo, dicen bastantes cosas más. No seamos frívolos con las religiones, son cosas muy serias. Pasa un poco como con la música, ¿no? Otra dimensión fundamental de la cultura humana. Todas las músicas están hechas de sucesiones de sonidos, pero ahí termina lo común. No todas las músicas suenan igual y hay una gran distancia entre Johann Sebastian Bach y el reggaetón. A menudo la religión está en el centro del mundo simbólico y por tanto artístico de una cultura. Muchos de los monumentos arquitectónicos más impresionantes que han dejado las civilizaciones tienen un carácter religioso. El Partenón de Atenas, Angkor Wat en Camboya, el Machu Picchu en el Perú, las catedrales góticas de Europa. Karl Barth, según muchos, el teólogo protestante más importante del siglo XX, afirmó que el cristianismo no es una religión. La religión, como hemos dicho, es un constructo humano. Y según Barth, la fe cristiana no es obra humana, sino respuesta y obediencia a Dios. Como cristianos, no podemos sino estar de acuerdo con Barth en que la fe cristiana no es una pura invención humana, sino respuesta a la iniciativa de Dios. Pero no estamos de acuerdo con Barth, no estoy de acuerdo con Barth, cuando afirma que las religiones no bíblicas son un puro invento de los hombres. ¿No puede haber algo de revelación del verdadero Dios también en las demás religiones, en las religiones no bíblicas? ¿No se ha podido hacerse presente el Señor también en las búsquedas de creyentes que no comparten la fe bíblica? Los teólogos católicos tienden a responder a estas preguntas con un sí. Las religiones son expresiones del deseo por lo infinito. Son testimonio de la nostalgia de absoluto que habita todo corazón humano. Y ese deseo no puede venir más que de Dios. Y sería absurdo pensar que Dios ha sembrado esta sed en el corazón humano, pero que cuando los humanos se han puesto en marcha, impulsados por este deseo, se ha escondido totalmente de ellos y les ha abandonado a los engaños de su propia imaginación. Por lo tanto, creemos que hay algo de revelación del Dios verdadero en todas las religiones. Lo cual no quita que la revelación bíblica sea algo muy especial, como veremos. No debemos olvidar, por otra parte, que todas las religiones, en cuanto a que son constructos humanos, tienen un lado tenebroso. Y esto incluye al cristianismo real, practicado en la historia y practicado hoy. Como toda empresa humana, la religión tiene su lado oscuro. Es famosa la crítica de Karl Marx. La religión es el opio del pueblo. Según el marxismo, la religión es una creación de la clase dominante con el fin de mantener adormecida a la clase trabajadora y evitar así que éste se rebele contra sus opresores. La religión es el opio del pueblo. Aunque nos opongamos a esta crítica de Marx que condena toda fe y toda práctica religiosa, hemos de darle la razón en parte, en cuanto que muchas veces las religiones han sido y son manipuladas por quienes tienen poder como instrumentos para atontar el pueblo o para fanatizarlo. Basta ver estos días, ¿no? Estos terroristas de Hamas lanzándose a la matanza al grito de Allahu Akbar, Dios es muy grande. O lo que ha salido estos días en la prensa de la comisión que investiga los abusos del clero católico en España. Los antiguos decían corruptio optimi pessima. La corrupción de lo mejor da lugar a lo peor. La religión es una de las capacidades más potentes del ser humano y usado para el mal puede ser tremendamente destructivo de las personas y de las sociedades. Y la historia está llena de ejemplos. Pero también hay que reconocer que las religiones han dado lugar a mucho de lo mejor que ha producido el ser humano. Pensemos en las obras de arte, literatura y filosofía que han sido inspiradas por las distintas religiones y en los actos de generosidad y de heroísmo de tantas personas que se han sentido inspiradas y movidas por su fe. Una cosa que solemos olvidar los occidentales cuando hablamos de las religiones es que lo excepcional que resulta el monoteísmo en el variadísimo jardín de las prácticas y creencias religiosas. La opción por defecto de la religiosidad humana es el politeísmo. Las religiones que creen en una diversidad de dioses son abrumadoramente la mayoría en la historia de la humanidad y aún hoy. De hecho, de entre las muchísimas religiones que existen y han existido sobre la Tierra, solo hay tres que hoy se confiesan como monoteístas: el judaísmo, el cristianismo y el islam. Y estas dos últimas deben su fe en un solo Dios a la primera. El cristianismo y el islam han heredado su fe monoteísta del judaísmo. El monoteísmo es un fenómeno rarísimo en la historia de las religiones. Por más que dos religiones monoteístas sean actualmente las más numerosas. Se estima que el cristianismo tiene 2.800 millones de creyentes y el islam 1.900 millones. Sumados son más de la mitad de los 8.000 millones de habitantes que habitan hoy, o habitamos hoy, el planeta Tierra. Una religión minoritaria es el origen de esta fe en un Dios único, el judaísmo. Hoy solo 16 millones de personas se confiesan judíos, número que incluye muchos que se definen como tales por motivos no religiosos, sino por razones políticas o culturales. Es un dato de la historia que el monoteísmo bíblico, del que dependen el cristianismo y el islam, nació en el pueblo judío. Los cristianos creemos que el Dios personal se reveló de una manera especialmente personal a Abraham. Y según la Biblia, Abraham se convirtió en amigo de Dios y, confiando en su promesa, dejó su vida sedentaria en Ur de los Caldeos y se lanzó a la aventura. Sus descendientes, el pueblo de Israel, fueron conociendo a este Dios a través de esta relación personal que pasaba de padres y madres a hijas e hijos. Según el actual consenso de los estudiosos, antes del siglo VI, antes de la era cristiana, los israelitas admitían la existencia de otros dioses además del suyo. Ellos adoraban a su dios nacional, al que llamaban Yahvé, pero aceptaban la existencia de otros dioses adorados por otros pueblos. Este modo de concebir la religión, en la que cada pueblo tenía su dios o dioses, cambió abruptamente a partir del año 587 a.C. Ese año, 587 a.C., Jerusalén, la capital del reino judío, fue arrasada por el imperio babilónico. Con la ciudad ardió también el templo de su dios, Yahvé. Los babilonios deportaron entonces a la parte mejor educada de la población, sacerdotes, escribas, herreros, familias y sus familias, a Babilonia. Babilonia se encontraría hoy en Irak, en la antigua Mesopotamia. Para utilizar a estas personas cualificadas al servicio del imperio. Para el imperio era importante convencer a estos hombres de que debían cooperar voluntariamente con sus nuevos jefes. La victoria ideológica resultaba tan crucial como la militar. Los derrotados debían aceptar que su dios nacional había sido vencido por un dios más poderoso, Marduk, el dios nacional de Babilonia. Pero entonces, entre el grupo de exilados judíos, empezó a circular una idea revolucionaria. Su dios Yahvé no es un dios entre otros, sino el único dios. Y Marduk no es más que un trozo de piedra. Esto puede entenderse como una invención genial, pero también puede ser leído en clave de fe como una revelación de Dios. Había surgido una nueva religión, el judaísmo, en cuyo centro se encuentra la fe en este Dios uno. Esta fe permitió al pueblo judío sobrevivir al exilio. Hay un Dios único que está a cargo de todo el universo, en sus manos están los destinos de todos los pueblos. Incluso en las peores circunstancias, como aquella en la que se encontraba, el exilio, Dios, que lo puede todo, no abandona a quienes ponen en él su confianza. Él tiene el poder de cambiar la historia, porque es el Señor Todopoderoso. Y esta fe sostuvo su esperanza. Dios actuará y salvará a su pueblo. Cuando los persas derrotaron a los babilonios, Babilonia desaparece del mapa como imperio, y el imperio persa ocupa su lugar, el imperio persa se convierte en el dueño de lo que el Antiguo Testamento llama el mundo y que nosotros llamamos Oriente Medio, es decir, desde las costas de Turquía en el mar Egeo hasta la India, casi, llegaba este inmenso imperio, el imperio persa. Pues los judíos, o el lobby judío, animados por esta esperanza que les daba su fe en el Señor de la historia, convence al rey Ciro de Persia que sería buena idea dejarles regresar a su patria. Tras unas décadas en Babilonia, los judíos pudieron volver a su tierra, refundar su capital, Jerusalén, y reedificar en ella el templo de Yahvé, el templo del Señor. Y en ese contexto, bajo el imperio persa, se cree cuando se redacta la Biblia hebrea, lo que los cristianos llamamos el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento es fruto de esa experiencia histórica. Y también el monoteísmo, que es la idea aglutinadora de todo el Antiguo Testamento. Hay un solo Dios y ese Dios ha escogido a un pueblo, el pueblo judío, para darse a conocer. Y ese Dios, que tiene en sus manos las riendas de la realidad, de la historia y el universo, quiere salvar no solo a su pueblo, sino bendecir a todas las naciones de la tierra. Cuando yo era joven, pasé un semestre estudiando en Jerusalén, y entonces tenía una radio despertador. Este aparato ya delata que yo era joven hace mucho tiempo. Estaba sintonizada con Kol Yisrael, que es la radio nacional, y a las 6 de la mañana puntualmente se ponía en marcha con estas palabras: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Además, lo hacía con esta entonación que no se me olvida. Escucha, Israel. El Señor es nuestro Dios. El Señor es uno. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Cierro la cita del Deuteronomio. La oración del Shema es la más importante del judaísmo. Paralelo a la oración del Padre Nuestro para los cristianos. Lo que el Padre Nuestro es para los cristianos es el Shema para los judíos. He puesto mi confianza en Dios, uno, y esa confianza me lleva a amarle con todo mi ser. En todas las religiones vibra un presentimiento de Dios, a quien se le intuye escondido tras todo lo real. Los cristianos creemos que ese Dios le habló a Israel. Y de ello da testimonio el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos estas palabras en la carta a los Hebreos. En muchas ocasiones y de muchas maneras habló Dios antiguamente a los padres por los profetas. En esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, al que ha nombrado heredero de todo, y por medio del cual ha realizado los siglos. Él es reflejo de su gloria, impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa. Es una cita de Hebreos, capítulo 1, versículos 2 y 3. El místico español del siglo XVI, San Juan de la Cruz, comenta este pasaje bíblico con las siguientes palabras. Porque en darnos, como nos dio, a su Hijo, que es una palabra suya, que no tiene otra, todo nos lo habló junto y de una vez en toda esta sola palabra, y no tiene más que hablar. Cierro la cita, por supuesto se refiere a Dios, al Dios uno. En el próximo episodio seguiremos reflexionando sobre las implicaciones de esta fe en un Dios único. Vayamos ahora con la pregunta para este episodio. ¿Conoces personas de otras religiones o de otras creencias religiosas, incluyendo ninguna? ¿Puedes contarnos algo de tu trato con ellos? Hasta la próxima semana, en la que abordaremos la segunda parte de este comentario a la primera frase del credo. Creo en un solo Dios.